Cerebro, cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas, si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar.
Gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz.
Gracias cerebro por dejarme en paz, no me molestes demasiado cerebro, no me des problemas.
Hay personas que están todo el día dándole, 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 dándole y no consiguen desconectar. Veas el caso de Fátima Fernández.
Ay, ¿de quién es esta canción?
Martín Buscaglia. Bonito, ¿verdad? Así es un poco raperete.
Es bueno desconectar y es bueno trabajar e investigar contra las enfermedades neurodegenerativas. Si usted tiene más de 65 años y conoce al menos dos idiomas, es posible que esté más protegido contra enfermedades de este tipo neurodegenerativas.
Es posible,
sí. Como el Alzheimer. O eso es al menos lo que están intentando investigar en el Back Center on Cognition, Brain and Languages. Para ello necesitan 80 voluntarios durante 2 horas al día, durante 2 tardes. El centro se encuentra en San Sebastián y en un momento Fátima Fernández va a charlar sobre esta interesante noticia con John Andoni Duñabeitia, que es doctor en psicología e investigador de este centro.
Buenas tardes, John Andoni.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En estos minutos vamos a hablar de un proyecto que estáis llevando a cabo que consiste en saber si hablar más de un idioma puede ser un escudo contra el Alzheimer, por ejemplo. Para ello estáis buscando a personas mayores de 65 años, tanto bilingües como monolingües. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surgió esta investigación? ¿En qué momento surgió la idea para plantear esta teoría y después investigarla?
Bueno, nosotros en el BCBL llevamos ya unos años investigando la influencia que el bilingüismo puede tener en población adulta y en niños, pero los datos más sorprendentes en el campo científico que vienen desde otros países indican que si el bilingüismo realmente tiene algún tipo de efecto o consecuencia positiva para las personas en campos no lingüísticos, es decir, en capacidades que nada tienen que ver con hablar lenguas, estas capacidades, estas consecuencias se deberían ver principalmente en edades avanzadas, en personas mayores, especialmente en aquellos que son mayores de 65-70 años. El argumento de fondo es que principalmente cuando nos encontramos con personas de estas edades, son personas que no están al 100% de sus capacidades. Simplemente por un periodo cognitivo que se asocia a la edad, estas personas funcionan de una manera un poquito más lenta. Entonces, es ahí donde el bilingüismo puede tener un impacto muy positivo.
O sea, que sí que habéis notado que en esas personas que son bilingües o trilingües, esas capacidades no son tan reducidas igual, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, no solo nosotros, sino que estos son investigaciones que vienen desde otros países, como te comentaba, que sí están indicando, no, de momento no son demostraciones fehacientes, pero bueno, sí son indicativas de que el bilingüismo puede proteger de alguna manera contra las enfermedades neurodegenerativas, tipo Alzheimer o deterioro cognitivo moderado. Proteger, es importante remarcar que es simplemente una protección, no significa que es un escudo que no nos va a afectar para nada este tipo,
claro,
de problemas.
Bueno, lo que el Centro Vasco quiere es obtener respuestas sobre esas ventajas que da el bilingüismo, pero en ciertas capacidades. ¿Pero qué capacidades?
Principalmente nosotros estamos explorando, por un lado, las capacidades obviamente lingüísticas. Si fijaremos que hablar más de una lengua tiene unas consecuencias directas en la utilización de la lengua, porque tenemos que controlar en qué momento utilizamos una lengua, en qué momento utilizamos otra. Pero lo más importante de este estudio es que estamos atendiendo a capacidades cognitivas, a capacidades del cerebro, que nada tienen que ver con el lenguaje de manera directa. Por ejemplo, las capacidades atencionales.
Bueno, coméntanos, ¿qué perfil estáis buscando? Sabemos que tienen que ser mayores de 65.
Eso es. En este primer estudio estamos buscando personas que sean bien monolingües o bien bilingües, y cuando decimos bilingües nos referimos a personas que hablen euskera y castellano en este estudio.
Nada de
que sean
inglés,
mayores,
¿no?
No, estamos intentando hacer unos grupos muy, muy controlados en el que sabemos absolutamente todo sobre el perfil lingüístico. Entonces, para evitar variabilidad y que haya cosas que no hayamos controlado que luego realmente tengan una influencia, en este primer paso estamos solamente atendiendo al castellano por un lado y a castellano y euskera por otro. Y serían personas de más de 65 años hasta los 75-80 años y que tengan un desarrollo cognitivo normal, es decir, que se encuentren perfectamente en cuanto a su estado de salud.
Vale. Bueno, el estudio ya se ha puesto en marcha con una decena de voluntarios. ¿Ya tenéis algunos datos relevantes o todavía se está estudiando?
Todavía, bueno, la parte positiva es que en estos últimos días ya hemos aumentado a 20, ya tenemos 20 candidatos que han participado, tanto de un grupo como de otro, pero es demasiado pronto todavía como para atender directamente a los datos, porque en estos estudios generalmente lo que importa mucho es el volumen de participantes para que los resultados sean significativos, es decir, para que lo que encontremos se pueda generalizar a la población.
Claro. Las pruebas se realizan 2 días a la semana, 2 horas. ¿Qué pruebas realizáis?
Bueno, pues eso, como tú bien dices, son 2 días que generalmente intentamos que sean consecutivos, sobre todo para la comodidad de las personas. Entonces vendrían a la mañana y desde que vienen completan una serie de cuestionarios para obtener información sobre, bueno, cuáles son las lenguas que conocen, cuál es su nivel de conocimiento de esas lenguas, y luego pues una serie de factores que tienen que ver con la salud general, porque como explicaré después, pues bueno, esta gente tiene que hacer una serie de tareas en ordenadores, pero también dentro de una resonancia magnética. Y para la resonancia magnética es importante tener en cuenta pues el historial médico de las personas, simplemente porque es muy sensible a los metales. Entonces, en este caso tenemos que tener mucho cuidado con no incluir ningún participante que tenga pues bien tornillos o algún tipo de operación en el que le hayan implantado una pieza metálica.
Sí.
Una vez terminan esta serie de cuestionarios, que nada, solamente son 15 o 20 minutos, ya empezarían con las tareas de ordenador. Generalmente la gente nos pregunta, bueno, pero es que ordenador, yo no he tocado un ordenador nunca, tal. No pasa nada, son tareas muy muy sencillas en las que solamente tienen que pulsar un botón cuando aparece algo en la pantalla. Son tareas absolutamente sencillas que los niños, la gente mayor, las hacen sin problemas y que realmente no tienen aparentemente nada que ver con la lengua. Pero luego lo que sí se demuestra es que estas tareas están relacionadas directamente con cómo procesamos varias lenguas.
Sí, bueno, o sea que son pruebas muy básicas, ¿no?
Exactamente, a ellos lo que les parece es que están haciendo una cosa como un juego muy sencillo en el que tienen que detectar un color, decir el nombre del color en voz alta, cosas así, pero realmente lo que encierra es muchísimo más y es mucho más complejo y responde pues eso a todos los años de investigación en neurociencia y en psicolingüística que vienen detrás nuestro avalando que estas tareas están haciendo pues bueno, hincapié en las capacidades atencionales básicas de las personas.
¿Y todo eso durante 2 horas, 2 días a la semana no es mucho?
Para nada, porque cada tarea, el máximo que dura es en torno a 20-15 minutos. Entonces, es un cambio de tarea constantemente, siempre tienen algo nuevo que hacer y no les resulta nada pesado. Especialmente las tareas que son en la resonancia magnética, bueno, la resonancia es muy importante que ellos estén tumbados, con tranquilidad. Entonces, se les hace muy tranquilo, están escuchando palabras por unos auriculares, por ejemplo, y no les cuesta nada.
Oye, y decías que tenías ya 20 candidatos. ¿Entre esas personas qué podemos encontrar? ¿Gente con estudios, gente bilingüe, gente...?
La mitad de los candidatos son monolingües, muy bien controlados, todos tienen castellano como lengua nativa y todos tienen un nivel educativo medio-alto, es decir, todos han completado un cierto número de estudios mínimos. Además son de un entorno socioeconómico muy similar, son de casi todos ellos, son participantes de San Sebastián y bueno, pues no difieren mucho en ningún tipo de medida. Y luego, por otro lado, la otra mitad serían los bilingües, que son gente clásica del País Vasco que hablaba euskera y castellano desde pequeños y que también cumplen los mismos requisitos que los otros en cuanto a nivel socioeconómico general. Alguno de ellos indicaba que conocía alguna otra lengua, sobre todo pues porque dependiendo a la escuela en la que fueran en su momento, el francés se podía incluir o no,
sí,
pero
sí.
Son conocimientos muy, muy mínimos.
Muy básicos,
y
sí.
Eso es.
Oye, ¿y pagáis? No.
Bueno, pagar directamente no pagamos, gratificamos, porque bueno, la colaboración se pide de manera voluntaria, pero sí les damos de vuelta, a modo de bueno, agradecimiento por la colaboración, un bono para que puedan hacer un circuito de talasoterapia en el balneario de La Perla. Aquí en
Oye, mira, no está mal.
Sí, sí. Es decir, bueno, cambiamos su colaboración altruista por algo que puedan disfrutar y que a todo el mundo le encanta. Entonces, sí, no ofrecemos dinero, pero sí ofrecemos algo a cambio, por supuesto.
Pues sí. Oye, ¿y los interesados cómo pueden hacer para colaborar con vosotros?
Bueno, ahora estamos recibiendo llamadas de teléfono y nos sorprendemos también con el uso que tienen las personas mayores de las nuevas tecnologías. Es alucinante cómo estamos recogiendo información por Twitter, por Facebook, por correo electrónico. Entonces, tenemos todas las vías abiertas. Simplemente tecleando BCBL en Google, aparece nuestra dirección de correo electrónico, nuestra página web, el Facebook, y podrían ponerse en contacto a través de todos estos medios. Y, por supuesto, las personas que estén directamente interesadas en llamar pueden contactar con el teléfono principal del centro, que es el 943-309-300.
309300, ¿no?
Sí. Eso es.
En Donosti. Bueno, también buscando información sobre el Centro Vasco, me llama la atención este dato. En un estudio en el que tú eres el principal autor, descubren que la mente comprende igual las palabras escritas del revés durante los primeros milisegundos. Explícame esto.
Nada que ver con lo que estábamos hablando.
Nada, cambiamos totalmente de tema, sí.
Absolutamente, o por lo menos no tiene que ver hasta donde nosotros sabemos. Pero luego esto, claro, como en la ciencia siempre que damos un pasito tenemos que mirar a los lados y ver lo que ya sabemos. En este tema estábamos presentando a los participantes de manera subconsciente. Son flashes en la pantalla, cosas que ellos ni siquiera se percatan de que lo están viendo. Y les presentábamos palabras escritas normal, es decir, desde izquierda a la derecha, sí, como escribimos normalmente, pero algunas de ellas estaban dadas la vuelta, estaban escritas al revés, como cuando se reflejan en el espejo. Todo esto responde a una cuestión muy curiosa que muchos animales comparten, muchas especies, que es que hay unas áreas cerebrales en las que, muy cerca de las áreas visuales, en las que cuando algo de información entra por los ojos, automáticamente se rota. Entonces lo procesamos en el perfil derecho, pero el cerebro es tan inteligente que le da la vuelta y también lo procesamos en el perfil izquierdo. Esto responde a un mecanismo de supervivencia básico. Imagínate que antes estábamos en una cueva, al principio de los tiempos, y a ti cuando salías de la cueva tenías que ver si ese mamut que tenías delante era peligroso o no. Da igual que el mamut esté mirando hacia la derecha o hacia la izquierda, porque sigue siendo un mamut. Entonces, por mecanismos de genética y de herencia genética, el ser humano ha implementado este mecanismo fantástico de tener la capacidad de darle la vuelta a las cosas sin apenas esfuerzo. Bueno, lo que nosotros hemos demostrado es que esto también está activo durante la lectura. Y fíjate que sería estúpido pensar que es bueno para nosotros darle la vuelta a las letras. Porque sí, cuando damos la vuelta a la C, deja de ser una C. Y peor todavía, cuando le damos la vuelta a la B, se convierte en una D. Entonces, aparentemente esto es bastante perjudicial. Pero lo que nosotros demostramos es que no podemos apagar, por así decirlo, un mecanismo general del cerebro que lleva años y años con nosotros, solamente para poder leer efectivamente, o sea, para poder leer de manera correcta. Los mecanismos generales se aplican a todos los sistemas cognitivos y no podemos seleccionar cuáles de ellos funcionan en cada momento. Entonces, somos tan torpes, entre comillas, que giramos las letras aunque no nos valga para nada. Y esto tiene mucha relación con aspectos asociados a la dislexia y otros problemas de lectura. Porque durante muchos años se ha concebido los problemas asociados a la dislexia, por ejemplo, la gente que tiene problemas en la lectura elementales,
sí,
con problemas de lateralización, que la derecha, la izquierda, que rotaban las letras. Bueno, nosotros estamos demostrando que incluso las personas normales, entre comillas, que no tienen problemas de lectura, también tienen este mecanismo de rotar las letras y, por lo tanto, no es un buen indicador de que alguien tenga o no dislexia esto de rotar las palabras, porque lo hacemos todos.
Qué curioso esto.
Es muy curioso, pero bueno, somos torpes, pero no tan torpes. Realmente somos un poquito más inteligentes que todo eso y el cerebro, al cabo de un tiempo, se da cuenta de que esta cosa que la hemos procesado al revés está mal escrita. Entonces, un poco inhibe o bloquea esta cosa que está activa en el cerebro, esta palabra escrita al revés.
Pero tiempo, nada, segundos, ¿no?
No llegan a segundos. Tú,
claro, milisegundos,
que,
sí.
Exactamente. Realmente el procesamiento de una palabra, desde que nos la presentan delante y nosotros la leemos y la mandamos al cerebro y la entendemos, es medio segundo aproximadamente.
Sí.
Entonces, esto está ocurriendo. En la primera fase dura unos 200 milisegundos, aquella en la que somos ciegos a la orientación, nos da igual que esté escrita del derecho o del revés, pero después el cerebro, que es muy listo, dice, no, espera, esta es la forma correcta y esta es la incorrecta.
En realidad esto quiere decir esto, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues Jon Andoni Duñabeitia, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos este estudio. Bueno, para la gente mayor de 65 años que esté interesada en colaborar con vosotros, ahí están los datos. Repito, el número 943-309300. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, buenas tardes.